Pues Diego, muchísimas gracias. De verdad, aquí siempre uno se siente en casa y además porque esta es una casa en la que lo bueno es que están invitados las personas y los representantes políticos de cualquier signo y cada uno a dar su opinión. Y eso ayuda a que podamos, yo creo que al final, tener mejor criterio entre todos.
Yo creo que sí, además eso es el objetivo, el leitmotiv de este programa y de esta radio, aportar la mayor diversidad de información posible desde los distintos puntos de vista que cada persona tiene para que el escuchante, el oyente, el que está al otro lado de la radio, pues pueda formar su propia opinión.
Sin
Y
duda.
como eso, con esa aportación que hagamos, está justificada la existencia de Gente Radio.
Pues yo encantado y nada, aquí estamos a exponernos a todo aquello de lo que quieras hablar, que supongo que será sobre todo asuntos de carácter insular, pero también, desde luego, a nivel nacional, por la
¿Usted es
parte que me
senador?
toca, sí, por la parte que me toca, pues encantado.
La verdad es que nos pegaríamos aquí hablando media mañana, pero vamos a concentrar el motivo de la visita al norte de hoy porque creo que viene concretamente a visitar las instalaciones de la piscina del Centro Insular de Deporte que se adjudicó en su mandato con polémica. Que recuerdo que fue con polémica porque algunos lo acusan de que usted o alguien de su equipo dijo que eso era una obra faraónica.
Bueno, yo no
No fue usted el que lo dijo, don
no
Pedro.
recuerdo eso.
Pero estaba bajo su responsabilidad el que lo dijo.
A ver, de lo que
O la
sé.
que lo dijo.
Lo importante es que había un compromiso con el puerto de la Cruz. Y es curioso, yo cuando estaba en campaña electoral, hace 5 años, en estas últimas elecciones, no en las anteriores, recuerdo que una de las demandas de muchos de los vecinos del puerto de la Cruz era: oye, ¿y lo de la piscina qué? Oye, pero esta vez va en serio porque se había hablado mucho de la piscina y no se había visto nada. Y bueno, dijimos que había un compromiso y ese compromiso al final se plasmó en una realidad y era que en lugar de hacer promesas, pues impulsamos el proyecto, se sacó a concurso, se adjudicó y además empezaron obras. Y esas obras empezaron.
Después de sacar a los ocupas,
Sí, sí, sí,
que
sí,
había
es
unos
verdad.
ocupas.
Nos encontramos con Ocupa, hubo que sacar a una persona que estaba allí dentro, hubo que solventar algunos problemas también de canalizaciones que nos encontramos, había incluso canalizaciones de Uralita, el pollo que eso significa.
Canalizaciones eléctricas, canalizaciones de
Sí,
desagüe de tubería de
luego
agua
había
que.
que mover un transformador eléctrico, bueno, todo eso se puso en marcha y todo eso supuso también un incremento presupuestario y lo afrontamos. Porque la piscina del Puerto de la Cruz es una piscina de carácter insular, la primera de carácter insular. No hay otras piscinas iguales. Y es la piscina, digamos, de Tenerife. Y aquí en el puerto era un compromiso. Y bueno, pues esa piscina ya es prácticamente una realidad. Y bueno, me alegra que el nuevo equipo de gobierno pueda inaugurarla. Y sobre todo, lo más importante es que los vecinos y vecinas, no solo del Puerto de la Cruz, pero aquí en primer lugar y luego de todo el valle, pues tengan a su alcance ahora la oportunidad de tener un centro deportivo de primerísimo nivel.
La obra está prácticamente acabada, está entregada, o creo yo que está entregada. IDECO está haciendo las labores o preparatorias para la gestión, pero yo siempre he tenido la duda de cómo se va a conjugar la utilización anterior a la nueva edificación, que era piscina municipal, donde el Puerto de la Cruz tenía una piscina y a disposición de sus vecinos, de sus equipos de deportes acuáticos, con el nuevo uso real, que es un centro insular de deportes que está a disposición de toda la isla. ¿Se ha previsto o estaba previsto cómo se iba a gestionar ese doble uso, la municipalidad, que hay que mantenerla de alguna manera,
Sin duda.
con la actividad insular?
Bueno, el hecho de que sea insular te da una oportunidad de tener una instalación, digamos, de unas características muchísimo más amplias que si fuera estrictamente una piscina municipal. Tiene además el hecho de que está el cabildo detrás, que eso es importantísimo para garantizar que esas instalaciones puedan tener un mantenimiento adecuado. Y luego lo que nosotros planteamos era llegar a un acuerdo con el ayuntamiento y pactar una fórmula de trabajo para que la actividad municipal, los cursos de formación que quisiera hacer el ayuntamiento pudieran ponerse en marcha y encajarlo con otra actividad mucho más amplia que podría tener pues, con los campeonatos de voleibol, de waterpolo.
Los centros de alto rendimiento para equipos
Sí,
europeos que.
hacer pruebas específicas y entrenamientos específicos, hacer actividades con equipos de ámbito internacional. Yo creo que todo eso al final necesita de ir haciendo un encaje. Y no se consigue el primer día. Probablemente habrá que ir aprovechando primero la gran demanda que hay en el propio Puerto de la Cruz con el hecho de ser este un destino internacional a la que también hay que sacarle partido con unas instalaciones de este tipo que harán que pueda haber equipos que quieran venir a hacer entrenamientos o hacer competiciones ahora al puerto de la Cruz. Ahora será, pues yo creo que un trabajo del Cabildo y el Ayuntamiento el de sentarse y establecer los criterios que creo que deberían funcionar, porque lo que hay que sacar ahora es partido a unas instalaciones que han costado pues mucho dinero, son muchos millones de euros invertidos y que ahora hay que sacarles el mayor uso posible. Y yo apelo, bueno, seguro que habrá entendimiento entre el Cabildo y el Ayuntamiento para buscar la mejor solución. Pero creo que esta es una piscina que puede reunir esa doble condición, ofertar a los vecinos del puerto y de la comarca una oferta deportiva, desde los niños pequeños, las personas mayores, que son unas de las que más lo utilizan. Yo recuerdo cuando nosotros pusimos en marcha una piscina en Guía de Isora. En aquel momento el Cabildo no puso ni un duro. No éramos un ayuntamiento de su partido y a veces el sectarismo funciona así. Y pusimos en marcha una piscina que cuando arrancó me llamó la atención porque yo pensé que sería gente joven y los equipos deportivos los que más contentos estarían. Y era una parte de la población mayor que me decía al salir de la piscina: don Pedro, esto es lo mejor que usted ha hecho, ¿eh? Porque ahora ya me he quitado de pastillas. Ahora me he quitado un montón de pastillas porque nos está sentando de bien. Y la verdad que se convirtió además en un lugar no solo de encuentro de mayores, sino que además un lugar de terapia, que hacía que muchos no fuesen al centro médico o fuesen menos. Y eso también es una parte muy bonita.
Las grandes infraestructuras que se puedan desarrollar en cualquier municipio va a ser complicado que se adjudiquen y se inauguren en una sola legislatura, en un solo mandato. Uh-huh. Ahora viene por delante un periodo en el que en el Puerto de la Cruz se van a producir dos inauguraciones en las que ha participado activamente el equipo anterior de gobierno en el Cabildo que usted presidía. Hablamos del el Hotel Tauro y hablamos de la piscina del Centro Insular de Deportes Acuáticos.
Cierto. Alguien del sur que me señalaban, este es del sur, y eso seguro que lo quiere todo para el sur. Pues fíjense que no son las únicas. Pero qué dos hitos tan importantes como la piscina de Tenerife en el Puerto de la Cruz la arrancamos con el gobierno del Partido Socialista y el Hotel Tauro, yo tuve, y las fotos están para atestiguarlo, tuve la suerte de poder arrancar esa obra de un hotel emblemático, de un hotel, yo decía un poco en broma con los amigos del puerto, con todo el respeto, decía, el puerto ha vuelto. El Hotel Tauro, el arranque del Hotel Tauro significó que el puerto había vuelto, que era volver a esa historia señera de un municipio pionero en el turismo en Tenerife y que tenía símbolos. Y uno de esos símbolos, sin lugar a dudas, el Hotel Tauro. Yo espero que las obras sigan bien. Nos encontramos cuando empezamos con algunos problemillas, pero bueno, era un compromiso también con el puerto de la Cruz y quisimos ponerlo en marcha. Como bien dices, son proyectos que se empiezan en un mandato y se terminan en otro. Pero bueno, así es la vida. Lo importante es que pudimos empezarlo y que esa asignatura que teníamos con el puerto de la Cruz la pudimos cumplir.
Y sería muy bonito ver que toda la clase política de cualquier color político en cualquier acto de inauguración pues compartieran espacios, ¿no? Y que se reconociera la labor tanto en positivo como en negativo. Pero bueno, en este país ya sabe que solamente tenemos en cuenta no, lo negativo, ¿no? Lo positivo
aquí
no.
Aquí no creo que sea... Pero yo creo que lo importante es que los proyectos que son sentidos por la ciudadanía, por la gente, digan, oye, en fin, no lo hagamos como una especie de debate de bronca política. Yo creo que lo empezamos nosotros, tomamos la iniciativa, ahora lo termina otro grupo de gobierno. Lo importante es el resultado que queda para los vecinos y vecinas de aquí del puerto, aquí sí que yo encantado. Y si luego otros se ponen las medallas, pues vale. Lo importante es que la obra esté terminada.
Yo se lo voy a poner votando en el centro del área para que usted dispare el gol, porque a mí personalmente, yo hablo como ciudadano de común, ¿no? No tengo ninguna aspiración política, pero sí quiero que mi clase política me represente cada día más, independientemente de la ideología que tengan, ¿no? Y me molesta muchísimo el apoderamiento o la apropiación, y yo digo indebida, que hace la clase política actualmente de obras de infraestructura que son atemporales, que llevan tiempo. Me refiero, por ejemplo, a la pasarela de Padre Ancheta. A mí me ponen los nervios ver cómo se sacan una foto cada vez que se monta una pieza. Hay una foto cada vez que llega un camión.
Lo de la pasarela del Padre Ancheta ya roza el ridículo. La presidenta del Cabildo tiene un problema. Prometió que en 90 días arreglaría los problemas de las carreteras de Tenerife. Es evidente que aquello fue una promesa electoral en la que algunos no caímos. Yo no dije, bueno, pues sí, en 90 y en 60. No, ya, por favor, seamos serios. Y bueno, ¿qué ocurre? Que no en 90, que después de un año, no en 90 días, después de un año, pues que resulta que no ha habido ninguna solución al tráfico en Tenerife. ¿Y qué ocurre? se ha empeñado en hacerse fotos. Ha hecho como 10 presentaciones en el Padre Anchieta para intentar ocultar el que no tiene otra obra que presentar. Y lo que no cuenta es que esa obra, pues ella no tiene nada que ver en esa obra. Esa obra la encargó el proyecto Carlos Alonso, de Coalición Canaria. Yo lo he dicho. Fue un proyecto que nos encontramos. Y lo que dijimos, oye, pues además de tener proyectos, la gente está cansada que le cuente que hablemos de proyectos, vamos a hacer la obra. Hubo que hacer algunas reformas, hubo que negociar con AENA, porque resulta que está a menos de 500 metros del fondo de pista del aeropuerto Tenerife Norte. La Universidad de La Laguna, nos tuvimos que sentar con la Universidad de La Laguna, sacamos a concurso, y esa obra del Padre Anchieta se empezó en el mandato pasado. La primera fase, con la carretera que viene de La Esperanza, e hicimos un túnel para incorporarnos a la TF1, que era la primera fase de la rotonda del Padre Anchieta, e iniciamos obras en el Padre Anchieta. Llega la nueva corporación y la señora Rosa Dávila, pues de repente me veo que va un día y otro haciendo presentaciones. Fue a recibir al puerto a la primera viga de metal que venía para la rotonda. O sea, normalmente los políticos suelen inaugurar las cosas, pero lo que no hacen es una rueda de prensa para presentar que viene una pieza de metal en un barco para colocarla en una obra. Bueno, ella ha descubierto un nuevo sistema de promocionar las cosas, pero es que luego convocó al presidente del gobierno de Canarias, luego al rector de la Universidad de La Laguna, luego, por favor, ya está bien. Nosotros encantados con que esa obra que empezamos nosotros se pueda terminar. De hecho, nosotros éramos partidarios de ponerle las pilas a la contrata, porque nosotros le dimos una prórroga, tuvimos problemas cuando la guerra de Ucrania, porque la distribución de mercancía, especialmente de metal, de acero, se disparó de los precios y se complicó todo. Le dimos una ampliación de plazo. Ahora resulta que esa obra que tendría que estar terminada ya en este año, ahora le han dado otra prórroga para el año que viene. Nosotros le decimos a la presidenta del Cabildo que, por favor, en lugar de hacerse tantas fotos, que le ponga las pilas a la contrata para que acabe la obra ya, porque esa obra tendría que estar concluida. Se le dio un plazo a una prórroga, le han vuelto a dar más prórrogas y ya está bien. El otro día incluso tuvieron una colocación fallida de una pieza y no funcionó. Venga, ya está bueno. Así que a ponerse las pilas y sobre todo, no tanto con la rotonda del Padre Anchieta, que también, sino con las obras que siguen después de un año, de más de un año gobernando Coalición Canaria, las obras para acabar con las colas en la autopista del norte y en la autopista del sur, paradas, guardadas en una gaveta. Proyectos terminados, con evaluación ambiental, y no quieren moverlo. Y eso es lo que me molesta, el sectarismo. No lo mueven porque nosotros hemos insistido que hay que hacerlo porque es como una obra del PSOE. No, esa es una obra de todos. Esa obra es fundamental. Tenemos el dinero, evaluación ambiental y proyecto. Y tendría que haber estado ya, desde hace mucho tiempo, publicada en el boletín, y hasta ahora tendría que estarse empezando obras ya. Si no, tenía que haberse empezado hace meses. Y no, parado todo. Y mientras termino ya, un día cortamos Guamasa, inventamos lo de Guamasa, otro día empezamos con las guaguas lanzaderas, muy bien, todo nuestro apoyo, pero las guaguas lanzaderas ni de lejos llega, ni de lejos, para poder dar servicio a la numerosísima población de jóvenes que van a estudiar a la universidad. Pero hace de eso como el gran éxito. No, mire, eso es un paso más y nosotros le apoyamos. Pero para que eso funcione hay que ampliar el número de guaguas. Y para que eso funcione hay que controlar que sea para estudiantes, porque ya estamos viendo que buena, la mitad de las guaguas van ocupadas por otras personas que no son estudiantes. ¡Qué relajo es este!
Entonces, y siempre solamente hay una a una hora y si la coges bien y si bien, ya no hay más.
Y se acabó. Entonces, hace una publicidad enorme, como si hubiese sido un gran descubrimiento y hubiera solucionado el problema de los chicos que estudian en la universidad. Oiga, mire, no. Si quiere usted seguir por aquí, vamos, levantaremos la mano en el presupuesto y si hay que buscar perras y usted tiene que hacer modificaciones, va a tener nuestro apoyo. Pero, hombre, deje de hacer todo el día publicidad para una solución que todavía no llega ni de lejos a la mayoría de los estudiantes que necesitan esas guaguas y que es un servicio que ahora mismo se organizó, parece ser, para los estudiantes y están siendo utilizados por otras personas.
Bueno, pues ahora viene el final del año 25, que ya está más cerca de lo que parece, porque el tiempo pasa muy deprisa y cuando llegamos a darnos cuenta, pasamos Halloween y ya tenemos aquí la Navidad. Año 25. Dice Óscar Puente que no hay dinero para las guaguas gratuitas de Canarias, aparte de que tampoco hay dinero para los trenes.
No lo he dicho así. No, lo que Coalición Canaria se ha inventado una bronca. Coalición Canaria necesita echarle la culpa al gobierno de España por siempre por algo. Ellos se lanzan crean un problema y luego salen corriendo a decir que gracias a ellos se ha solucionado. No es nuevo. Hemos visto en el caso de los menores migrantes la penosa situación en a la que hemos llegado. Se llega a un acuerdo. Bueno, si quieres luego hablamos de menores migrantes, no quiero distraer la pregunta, pero en el caso de los menores han desviado toda la responsabilidad del gobierno de España. Ángel Víctor Torres, que les dio la solución, que dio la solución para los menores. Y en el caso de Óscar Puente, lo que se trata es, oiga, no es de Óscar Puente. Lo que se dijo en su momento es que había una situación después del COVID de crisis económica, de incremento de precios, y para bajar esa presión sobre la ciudadanía por el incremento de costes, era importante poder reducir en un ámbito que prácticamente usamos todos, que es el transporte, y especialmente el transporte público, el más popular. Y entonces se llegó a un acuerdo hasta el 31 de diciembre de este año, y eso se sabía desde el minuto uno, no de ahora, desde hace años. Siendo yo presidente, ya se planteaba un horizonte temporal. ¿Qué habrá que hacer ahora? Pues si se quiere, habrá que renegociar si se puede ampliar o no. Pero no es que el gobierno haya dicho ahora, Óscar Puente, me levanto por la mañana y digo, voy a quitar las guaguas gratis. No. Hay una propuesta de decir, con la presión que hay después del COVID, con la subida disparada de precios, oiga, vamos a intentar reducir la presión sobre la ciudadanía con medidas como esta del transporte gratuito. Pero se le puso una fecha de finalización. ¿Ahora qué habría que hacer? Bueno, pues habrá que renegociar. Tenemos los presupuestos de España que negociar ya. Hay que aprobarlo. Bueno, esto puede ser un motivo para negociación. Y creo que Coalición Canaria lo que está haciendo es monto el pollo, señalo a Madrid que son los malos y luego ya voy a plantearle al gobierno de España que por qué no lo hace gratuito si quiere mi voto y luego yo digo que gracias a mí se resolvió. No, a ver, yo creo que lo del transporte gratuito es un asunto muy sensible que ojalá no lo utilicemos permanentemente como ha sido para hacer demagogia.
Además, el Cabildo también podría aportar algo para hacer una bonificación en el transporte público, ¿no? ¿O hay que mantener el transporte público gratuito para los usuarios habituales?
Yo creo que debería implicarse en todo. O sea, sería bueno una implicación del Gobierno de España, Cabildo de Tenerife, porque si de verdad creemos en la movilidad, si de verdad queremos resolver los problemas de tráfico, el Cabildo de Tenerife sí tiene que implicar. Yo lo tenía muy claro. Muchas de las guaguas que ha inaugurado la señora presidenta son compradas en mi etapa.
Es cierto, yo lo tengo.
Porque una guagua... Recibido,
no tarda un mes en venir.
Sí, o sea, una guagua... Uno no va a un concesionario y compra una guagua. Uno no va y dice, oye, me gusta esta, y te subes a la guagua y la pruebas. No, eso no existe. Las guaguas se encargan. Se fabrican una vez que tú las has encargado. Y a veces, como es el caso, tarda un año, año y medio, hasta que te llega. Bien. Nosotros pusimos en marcha la compra de más de 200 guaguas. Incrementamos la plantilla también de personal en TITSA. ¿Para qué? Para fortalecer el transporte público. Ahora sería el momento también, no solo de poder sacar compra de nuevas guaguas, sino de que el Cabildo también ayude económicamente a soportar el coste del transporte público. ¿Que está bien comprometer al Gobierno de España? Sin duda, pero tenemos que mojarnos todos en este asunto.
Cuénteme una cosa, ¿cómo se adjudicó a una empresa privada la organización de TLP, de Tenerife Land Party? Llevaron al pleno una queja sobre la manera de adjudicar, ¿no?
No, nosotros no nos quejamos ni denunciamos la manera en la que se ha adjudicado por parte del
Cabildo de Tenerife. Que abrieran un poco la mano para que
entrara. Nosotros lo que decimos, oiga, mire, nosotros entendemos que cuando hay una empresa sola que puede hacer un evento, vale, pues se lo encargas a esa empresa. Lo que le estamos diciendo al Cabildo es, oiga, mire, la Tenerife Land Party es un evento tecnológico, es un evento de gamers, de jugadores de videojuegos, es un evento digital, que eso antes parece ser que solo lo podía hacer una empresa. Pero hemos descubierto que hay más empresas. De hecho, nosotros hicimos un evento digital, aunque ellos dicen que nosotros paramos todo y no hicimos nada, de eventos digitales, sí que hicimos uno, la Tenerife GG. Fue un evento digital, de gamers, etc. Y lo que le estamos diciendo al Cabildo...
Similar a la Tenerife Land Party.
Sí, sí, para algunos...
O sea que Tenerife Land Party, TLP, es una marca que no es del Cabildo.
Claro, nosotros lo que le decimos es que la TLP es una marca privada, no le pertenece al Cabildo. El Cabildo paga por poder utilizar esa marca y lo que decimos es, ¿por qué no tenemos nosotros una marca propia? ¿Por qué no hacemos un concurso para que se presenten las empresas tecnológicas y cojamos aquella que nos oferte lo mejor? No, ya la presidenta dijo en el último pleno que el próximo año vuelva a ser con la TLP. Oiga, ¿y por qué? ¿Es que acaso no hay otras empresas? Porque hay que adjudicar a dedo. Nosotros no nos metemos en...
Ahora lo estoy entendiendo.
Entonces, nosotros no nos metemos con que la Tenerife Land Party se haya adjudicado o cómo se haya adjudicado. Porque entiendo que antes solo había una empresa. Pero nosotros demostramos que había otra. Y conseguimos otra empresa que era la Tenerife GG, que era una empresa para nosotros tan potente o más que la Tenerife Land Party. Y ahora resulta que esa marca la tiene un particular, que si quieres usarla tienes que pagar y que solo puedes hacerlo con él. Oiga, pues a lo mejor me monto la Tenerife World Party y hacemos un evento tecnológico con la mejor oferta que se pueda presentar sobre la mesa.
Yo es que me he enterado este año que TLP no es marca registrada por el Cabildo. Claro, no lo sabía, yo pensaba que TLP era del Cabildo.
No, es que eso el Cabildo no lo cuenta y lo vende como suya.
Yo me enteré este año.
Fíjate cómo son las cosas. Si siempre han usado la TLP como una especie de bandera, aquí estamos nosotros. Y recuerdo, mientras estemos nosotros no se perderá la Land Party y tal, decía el anterior presidente del Cabildo. No se perderá, no se perderá. Sí, pero luego entramos nosotros y tuvimos que pagarla. Porque se fueron y la dejaron sin pagar.
Sí. Tenemos muchos temas en la cabeza para tratar con don Pedro Martín, pero como va a venir por aquí por el norte, porque le gusta el norte y tiene buenos amigos aquí en el norte,
sin duda.
Pero tenemos que hablar porque usted lo ha sacado, el tema de inmigración. Yo ayer estaba contento, pero digo, por fin se van a poner de acuerdo. Esta mañana me levantaba y veía el gobierno del PP y PSOE de Granadilla, que es un gobierno no normal, ha llegado a un acuerdo para hacer una ordenanza que regula el alquiler vacacional. Digo, se pueden entender PP y PSOE, lo de la migración van a conseguirlo. Y resulta que viene Manuel Domínguez y dice que no, que él es muy pesimista.
Yo es que esto a mí me produce de verdad una profunda tristeza y me parece un papelón para lo que está haciendo el Partido Popular y de camino Coalición Canaria. Y dirán algunos, bueno, ya claro, está arrimando las cosas a su sardina. Miren, voy a hacer un análisis y luego podremos estar de acuerdo o no. Pero le diré desde mi punto de vista lo que ha ocurrido. Ángel Víctor Torres, ministro, conoce muy bien Canarias. Solo falta que le expliquen a él lo que significa la migración. Es muy sensible a este problema. Y lo que intenta es buscar una solución. ¿A qué? A que, uno, los migrantes adultos, los mayores de edad, son responsabilidad del gobierno de España. Y miren, todos los migrantes adultos que llegan a Canarias, salen de Canarias. No estamos desbordados de inmigrantes mayores de edad, que son la mayoría, por cierto. Los menores son los menos. La mayoría son los mayores. ¿Qué se está haciendo el gobierno de España? Según llegan a Canarias, se trasladan a Península o se devuelven a sus países de origen con aquellos países con los que hay acuerdos internacionales. ¿Pero qué ocurre con los menores? La ley, no el gobierno de Pedro Sánchez, la ley de antes de Pedro Sánchez dice que los menores son responsabilidad de los gobiernos autónomos. Sean menores migrantes o no, pero son responsabilidad del gobierno. Se llegó a un acuerdo, en su momento, allá por el año 22, con todas las comunidades autónomas para hacer un reparto de los menores por toda España, porque Canarias no podía soportar un número tan elevado de menores y darles un trato adecuado. Y se pactó una forma de distribución, y todos estuvieron de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que esa forma de distribución era voluntaria. Y esto hacía que si el País Vasco, por ejemplo, que recogiera unos menores en su comunidad autónoma, fuera con un convenio con la comunidad autónoma de Canarias y recogía los que quería, porque era voluntario. Bien, lo que plantea el Partido Socialista y se lo plantea el gobierno de Canarias es lo que hemos negociado entre todas las comunidades autónomas, esa fórmula de reparto, la vamos a hacer ahora obligatoria. Y ya se acabó que Canarias, por estar donde está ubicada geográficamente, si llegan menores, pues se tenga que apañar como pueda. No, hay que ser solidario. Y yo le diría al Partido Popular que se pone cintas con la bandera española en la muñeca, que además hay que ser patriota. Y España no solo es Canarias. España somos todos, y somos todos para los problemas también. Pues de lo que se trata es que aquel acuerdo que se tomó en su día con las comunidades autónomas, ahora sea obligatorio y se traslade a las comunidades autónomas a menores para que sean correctamente atendidos, porque Canarias no tiene capacidad para más. Eso se cierra el acuerdo con Coalición Canaria y con el Partido Popular. Se cierra un acuerdo con el gobierno de Canarias. Y cuando se lleva al Parlamento Nacional para iniciar el trámite, para empezar a buscar el procedimiento para trasladar, el Partido Popular vota en contra. Y empieza a inventar disculpas. ahora quiero esto, y ahora quiero otra cosa, y ahora quiero, pegas y pegas y pegas. Y solo se trataba de admitir a trámite la ley, es decir, dar el primer paso para ponerse un objetivo, que en pocos meses tuviésemos aprobado una ley. Se dice, no, es que no hay perras. Desde el minuto uno se dijo, trasladar menores a península no puede salir gratis. Esto no es gratis. Las comunidades autónomas necesitarán dinero para poderlo tramitar. Y la Comunidad Autónoma de Canarias también. El gobierno se comprometió a poner una ficha financiera y no poner topes. Dispuestos a hablar, a hacer un análisis económico, se establecieron hasta unas cuantías por menor. Y pese a que todo eso estaba resuelto y se llevó al Parlamento para escuchar lo que opinaban otros grupos políticos, mejorar la ley, introducir cambios, no. Es que se ha negado la posibilidad de discutir sobre ese asunto porque directamente el Partido Popular rechazó que se hablara del tema, que es lo que significa admitir a trámite. ¿Y Coalición Canaria qué hace? Como lo tiene de socio en el Gobierno de Canarias, como lo tiene de socio en el Cabildo de Tenerife, uy, yo no me voy a enfadar con el PP. Aunque me hayan votado en contra, la culpa es del Gobierno de Pedro Sánchez, la culpa es del PSOE. Y han ido inventando cosas para frenar. Y lo único que estamos diciendo es, llevemos la ley al Parlamento, démosle ya el primer paso y empecemos a negociar qué es lo que quiere. Pero ya está bien. De hecho, y termino ya, el Partido Popular iba a abstenerse en la votación en el Congreso. Pero vio que se dio cuenta, se enteró de que Junts iba a votar en contra y eso significaba que la ley caía. Y dijeron, ah, pues si podemos tumbar una ley de Pedro Sánchez, la vamos a tumbar. Y votaron en contra. Porque han elegido tumbar una votación en el Congreso para debilitar al gobierno antes que buscar una solución a los menores. Porque hoy ya estarían trasladándose menores a península. Y otra cosa, cuando la gente me dice, no, es que claro, se meten... Bueno, no quiero extenderme más. Si quieres luego seguimos hablando de otros asuntos que tienen que ver con esto, pero el asunto está claro. Hay una solución, la solución se negoció con el gobierno de Canarias, cerrado el acuerdo con el gobierno de Canarias, se llevó a Madrid y cuando ya estaba en Madrid dijeron, ah, ahora es que no.
Don Pedro, la verdad es que es un placer escucharle, porque uno ve otro punto de vista de lo que habitualmente escucha. Ahora no se les escucha mucho a los políticos socialistas canarios, así que micrófonos abiertos para que vengan a estas explicaciones.
Ah, pues habrá. Seguro que estarán encantados de venir. Vamos, te lo diré seguro.
Invitado queda usted. Usted y todos los socialistas. Saludamos a Aarón Afonso, habitual colaborador de esta casa en Tertulia, que está aquí haciendo labores de apoyo. Van juntos ahora a la piscina, ¿no?
Sí. Además tenemos otros asuntos que ver aquí en el norte, así que siempre que estoy con Aarón, estoy no solo con un hombre del puerto de la Cruz, sino además con un hombre con una cabeza privilegiada.
Pero la tiene grande, ¿no?
Y muy formado.
Don Pedro Martín, senador. Otro día hablaremos del Senado y no nos ha dado ni un minuto de tiempo, pero es que son muchas las cosas que hay que tratar.
Sí, porque hay mucho trabajo, porque en el Senado, más allá de que los debates, hay otro trabajo interesantísimo, que yo diría que a veces incluso más interesante, como los encuentros que se pueden producir. He tenido recientemente el segundo encuentro con la oposición de Venezuela, con grupos de representantes de oposición de Venezuela, intentando buscar una solución a un país que nos duele a todos tanto lo que está ocurriendo y que son probablemente de los asuntos interesantes que pasan desapercibidos porque no están en el debate.
Pues otro día se viene por aquí y hablamos del Senado, que a mí me apetece y mucho.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Diego, un fuerte abrazo. Saludo a todos los oyentes de Gente Radio.